Hola, Lidia, soy Lenus y en esta ocasión vamos a hablar sobre un subtema que es el poder de controlar las emociones. Aunque aquí tengo que hacer una aclaración y es que como ya he hablado en otras ocasiones, basándome en libros de psicología, notamos que que no es lo mismo hablar sobre emociones que sobre sentimientos. Es más, las emociones es algo que no podemos controlar realmente. Lo que sí podemos controlar son los sentimientos. Pero acá puse emociones porque la mayoría de personas habla de emociones y no sabe esta diferencia, así que prefiero hacer la aclaración ahora mismo, que es lo que vamos a controlar realmente son los sentimientos, porque las emociones es algo que nosotros sentimos de forma reaccionaria a influencias externas, es decir, es algo completamente normal y no podemos controlarlas. Sin embargo, lo que sí podemos controlar son los sentimientos, que es nuestra percepción y administración de dichas emociones. Eso sí lo podemos controlar y es lo que vamos a controlar con un objetivo en particular, que es el punto de este capítulo, el capítulo 36 de las 48 leyes del poder, que se basa en cómo lidiar con los haters, cómo lidiar con esta opinión de otras personas, cómo opinar, cómo manejar o administrar o cómo confrontar los ataques que vamos a recibir de otras personas o las críticas que vamos a recibir de las otras personas o las ofensas que recibimos de otras personas. Así que entrando en este tema de este capítulo, capítulo 36 del libro de las 48 leyes del poder, siendo esta una ley del poder, pues vamos a aprender lo primero que habla Robert es que mientras más atención le das a tu enemigo, lo haces más fuerte a tu enemigo. Básicamente es lo primero que nos dice Robert Greene empezando este capítulo. Ahora, Robert Greene también da otras recomendaciones, pero la cuestión es que la recomendación de Robert Greene sobre despreciar lo que no puedes obtener, es una recomendación bastante infantil y patética. Es como un niño al cual no le das algo, entonces empieza a dar pataletas y dice, bueno, ya no lo quiero, no es bueno, y empieza a desprestigiar aquella cosa que una vez quiso tanto. Es algo muy infantil. Sin embargo, hay muchas personas que lo hacen. Incluso Robert Greene recomienda hacer eso para adquirir poder, para adquirir valor y despreciar aquellas cosas que antes querías para, bueno, tomar autoridad o poder. Pero en realidad no es autoridad o poder. En realidad es algo muy patético, muy infantil. Sin embargo, hay algo que sí me parece interesante y que podemos aprovechar en este contexto. Pero para eso voy a contar la historia de Pancho Villa. Sucede que Pancho Villa era un personaje. Era un bandido en realidad, pero que empezó a robar tipo Robin Hood para ayudar a la sociedad, ayudar a sus conciudadanos y por lo tanto fue un poco más amado y respetado. Hasta que hubo un problema en la nación, hubo un problema político, un problema armado, un problema civil. Entonces él volvió a ser el bandido que era antes. Así que otra vez los ciudadanos en México empezaron a despreciar a este personaje, a Pancho Villa. Tan bandido era que incluso empezaba a robar fuera de las fronteras, es decir, empezaba a robarle a Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, decidió tomar manos a la obra y empezó a buscar a este y querían, bueno, eliminarlo. La cuestión es que fue tan ineficaz la obra del ejército o de este grupo armado de Estados Unidos que lo que hizo fue aumentar el prestigio de Pancho Villa. Lo hicieron casi como un héroe nacional porque los mexicanos que lo detestaban a un principio, por ser un bandido y por robarle a todos, empezaron a respetarlo y a honrarlo por enfrentarse él solo a toda una nación del norte. Entonces vemos que en ese sentido la percepción aún de Pancho Villa siendo un bandido originalmente, pues tuvo varios cambios a lo largo de su historia. Ahora, lo interesante de esto, que habla Robert Greene analizándolo un poco más de su historia, que por cierto, yo no sé hasta qué punto es verdad todo eso que comparte, pero en sí la historia te dejo un mensaje de un análisis que es muy interesante para nosotros y que podemos aprovechar. Por ejemplo, hablan sobre lo que se pudo hacer o lo que el ejército estadounidense pudo haber hecho para ser más inteligentes en realidad. En primer lugar, lo que pudo haber hecho es esperar a que, bueno, Pancho Villa hiciera de las suyas, atacara a alguno de sus campos, le robara y, bueno, ahí atraparlo. Pero eso no lo quisieron. Lo que hicieron fue ir directamente a buscarlo y le dieron la oportunidad a él de esconderse, de escabullirse y, bueno, de cambiar su renombre frente a los demás conciudadanos. Otra cosa que pudo haber hecho este grupo, este mini ejército armado de Estados Unidos que fue enviado para encontrar a Pancho Villa, es apoyarse con los mexicanos, ya que sus ciudadanos, sus conciudadanos de Pancho Villa, no lo querían, lo detestaban, querían deshacerse de él desde un principio, porque era un bandido después de todo. Y sin embargo, eso no fue lo que hizo Estados Unidos. No se apoyó con el gobierno, no se apoyó con los conciudadanos mexicanos para poder atrapar a ese bandido. Sino que lo que hicieron fue cambiar la percepción que había sobre Pancho Villa y básicamente lo volvieron un héroe nacional en ese sentido. Entre comillas, analizando todo esto, haciendo un pequeño análisis de la actuación de Estados Unidos frente a Pancho Villa en México, podemos encontrar que Estados Unidos hizo mucha bulla, o este grupo armado hizo mucha bulla. Y el problema con hacer tanta bulla es que, de igual forma, su fracaso fue así de reconocido. Tal fue la magnitud de su fracaso, debido a que empezaron haciendo un montón de acciones que hacían demasiada bulla. Así que lo más inteligente en esos casos, en lugar de hacer mucha bulla, es ser más inteligente, hacer las cosas sin decírselas a todo el mundo, sino que tus obras hablen por sí mismas. Cosa que en este contexto Estados Unidos no hizo y hizo que el foco de atención no se enfocara en su gloria, en su majestuosidad, en la organización de su equipo militar o equipo de operaciones, sino que el foco de atención estuvo en su fracaso. Y eso es básicamente lo que lograron. Por lo tanto, lo que podemos concluir de aquí es que tú eres quien escoge, finalmente, lo que decides hacer con tu vida. Tú eres quien escoge si determinas que algo te moleste o no. Tú eres quien escoge si vas a dejar que una persona te influencie o no. Tú eres quien escoges si vas a dejar que los comentarios de alguien te afecten o no. Ese es el punto con respecto a cómo lidiar con los haters. Y es que realmente todo está en tu poder. Yo me acuerdo que he escuchado personas por medio de internet en transmisiones en donde decían, hablando del público que decía, es que no podemos ignorar a estas personas que dicen este tipo de cosas. Bueno, la verdad es que es una mentira que te estás diciendo a ti mismo. La verdad es que sí tienes el control, tienes el poder de ignorar y de escuchar, tienes el poder de cerrar los ojos y de abrirlos, tienes el poder en ti mismo para definir qué cosas vas a dejar entrar y qué cosas vas a dejar por fuera, qué vas a dejar filtrarse y qué vas a repeler. Y esto funciona con las voces que escuchamos, con las imágenes que vemos. Esto aplica para todo lo que esté relacionado con nosotros, porque está en nuestro poder, está en nuestro control. Es algo absurdo decir, no puedo controlar mis pensamientos. Tú eres quien los piensa. Así que sí, sí puedes controlarlos, administrarlos, influenciarlos y cambiarlos. Está en tu poder. Son tus pensamientos, nacen de ti. ¿Cómo no puedes controlarlos? De la misma forma, tus sentimientos. Quizás no puedes controlar las emociones, pero sí puedes controlar los sentimientos. Tú puedes determinar cómo usar aquellas emociones o lo que sientes. Tú puedes determinar qué hacer con lo que sientes. Tú puedes determinar qué tan rápido vas a procesar dichas emociones relacionadas a dichos eventos. Tú determinas el ritmo, tú determinas la forma en que se usa, tú determinas todo esto. Incluso tú puedes influenciar lo que sientes. Tal es el poder que tú tienes sobre ti mismo. Y decir no, no puedo, es la forma más negligente de descubrirlo. Pero dejando eso a un lado, continuando esto de las ofensas, es importante entender que las ofensas contra ti son triviales e indignas de tu interés. Así que no pierdas tiempo con ellas, no pierdas tiempo con aquellas ofensas, porque no valen tu tiempo, no vale tu atención ni vale tu esfuerzo. No pierdas tiempo. Así que la pregunta, ¿cómo lidiar con los haters? Bueno, es básicamente esto. Saber que no valen tu tiempo, no vale tu atención, no valen tus esfuerzos. No vale la pena en lo más mínimo. No pierdas tiempo con eso. Y hablamos de haters, pero también podemos hablar de críticos que no aportan nada. Porque tenemos personas que son críticas y te dicen, tú hiciste esto mal, por esto, por esto, por esto, y se explican de tal forma que a lo mejor sí te pueden proveer valor. Pero existen muchas otras personas que directamente te atacan. No hay justificación, no hay argumentación, no hay sensatez, no hay raciocinio. Son simplemente bestias atacando como depredadores. Por lo tanto, ¿por qué perderías tiempo? Esto, recuerda que tú tienes poder y autoridad. Y cuando le prestas atención, lo que estás haciendo es drenar poder y autoridad. No puedes darte ese lujo. De eso se trata este capítulo de poder, de adquirir poder. Y es que no lo pierdas, no pierdas tu poder ni tu autoridad con cosas tan absurdas, con cosas que simplemente no lo valen. Así que el debate innecesario desgasta la autoridad y el poder. Hablo sobre el debate porque eso también aplica en otros contextos, en donde vas a encontrarte con muchas personas que obviamente no piensan igual que tú, pero también vas a encontrar este tipo de personas que se basan argumentalmente en cosas absurdas, inútiles. Es decir, ya tomaron una decisión. No es que hayan estudiado, no es que hayan investigado, no es que hayan analizado, sino que primero tomaron una decisión de qué es lo que quieren creer, de qué es lo que van a hablar y de cómo van a comportarse. Ellos ya tomaron una decisión. No son racionales, simplemente son bestias. Y por eso, primero toman una decisión antes de pensarlas. Y es así que no debes de perder tu tiempo debatiendo con ese tipo de personas, porque la razón no es la fuente de este debate, sino es algo más absurdo, que es una preconcepción, es un prejuicio, es una decisión que ellos tomaron. Por lo tanto, no hay razón detrás de eso. Por lo tanto, no pierdas tiempo en un debate innecesario con ese tipo de personas. Ignorar los pleitos que otros quieren empezar contigo te da poder. Como ya dije, si no pierdes tu poder, tu autoridad con estas personas, pues entonces vas a mantener tu poder y tu autoridad intactas. Y es lo que debes de cuidar. Cuando en la palabra, en las escrituras, encontramos que sobre todas las cosas guarda tu corazón, básicamente se trata de eso, de no drenar tu atención, tu energía, tus sentimientos con algo que no lo vale. Protege tu corazón, de eso se trata, protege tu corazón. Y es que no lo pierdas o no dejes que te afecte lo que personas que ni te conocen digan de ti, lo que personas que nunca te han visto en persona digan de ti, personas a las que ni siquiera les importas digan de ti. Por lo tanto, no gastes tu poder ni autoridad en esas personas. No las drenes, no drenes tu energía, no drenes tu atención. Y como se dice, bueno, se dice lo opuesto, pero de forma paralela podemos decir, y es que sin leña el fuego se apaga. Si no le das más leña a este pleito, simplemente este en sí mismo se apagará y será olvidado. El deseo a veces es paradójico. Mientras más deseas algo, más te va de ese algo. Eso es algo muy interesante porque también lo he escuchado con varios empresarios. Y lo que ellos básicamente dicen es que, en el caso, en el contexto de empresarios, es que mientras más buscas el dinero, más te va de el dinero. Y el problema con esto es que nuestros deseos, cuando deseas algo con tal pasión, con tal deseo, lo que estás haciendo es que este deseo te domine y te controle. Y esa es la cuestión, es como dejar que un pensamiento te domine y controle o que una emoción te domine y controle. No puedes permitir eso. Tú estás a cargo. Al final, tú eres el que lo piensa, tú eres el que lo desea, tú eres el que lo siente. Por lo tanto, tú estás en control. Tú eres la autoridad y tú eres quien mantiene el poder. No olvides esto, no delegues el poder a tus deseos. Si tus deseos son tan fuertes que te manipulan, que te controlan, que te dirigen hacia dónde tienes que ir, hacia con quién tienes que hablar, hacia lo que debes de hacer mañana, tarde y noche, entonces has perdido tu poder, has perdido tu control. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Por lo tanto, el deseo puede ser paradójico en ese sentido. Personas que desean tanto el dinero que venden sus valores. Es decir, se están vendiendo a sí mismos porque son esclavos de su deseo. Eso es la paradoja, lo patético y absurdo de esto. Y es en esto en donde encuentras que básicamente los deseos descontrolados, estos deseos de los cuales estamos hablando, deseos por el poder, deseos por el dinero, deseos por tener una relación, que es algo muy común, el simple deseo de estar en una relación a veces te hace, bueno, emparejarte con personas que simplemente no son buenas, que hay un yugo desigual en fe, un yugo desigual en pasión, en dirección, en visión, un yugo desigual en estatus cultural, un yugo desigual en muchos ámbitos. Y si algo nos deja las escrituras es que el yugo desigual es algo que carcome una relación. Es siempre importante encontrar una persona que también esté desarrollando el mismo nivel de actitud de amor. ¿Qué significa esto? Que no es una persona necesitada, sino que una persona que ya ama y es amada en sí misma. Por lo tanto, cuando tú te relacionas con una persona que ya ama y es amada, ambos multiplican esta expresión de amor, que no es solo un sentimiento, sino tiene unas grandes implicaciones, como lo es la honra, la paciencia, entre otras cosas. Y es así como tú puedes relacionarte con estas personas, porque no ninguno es un necesitado, es decir, no hay un desnivel en cuanto al amor, sino son otras personas, es otra persona que también está yendo en ese camino, donde está aprendiendo a amar, en donde está aprendiendo a vivir la vida. No es una persona necesitada. Y de esta forma puedes tener una relación con esas personas. Esa es la idea del yugo desigual. Por lo tanto, no te metas con o no te relaciones con una persona que tenga esos deseos descontrolados. porque va a haber un desnivel. Así que esto aplica en todos estos sentidos. Cuando tú tienes este deseo, como estaba diciendo, descontrolado por una relación, pues eres una persona necesitada, lo cual ya genera un yugo desigual con una persona que seguramente tú quieres que no sea necesitada. Entonces, eso ya es un yugo desigual, que es básicamente lo que quiero compartir. Ese es el problema con los deseos descontrolados. Tú debes de controlar tus deseos. Muchas personas creen que estar solo en sí es malo, pero no, hay algo que es aún peor y es estar mal acompañado. Y creo que muchas personas olvidan eso, incluso hay personas que usan pasajes bíblicos para decir, no, pero es que estar solo es malo, ya, pero también la misma palabra te enseña de lo caótico, de lo problemático que es vivir en yugos desiguales. Así que algo peor que estar solo es estar mal acompañado. Y se tiene en un ámbito muy oscuro esta idea de la soledad, porque tú puedes estar solo, sin embargo, no sentirte solo. Lo que quiere decir es que Jesús, Pablo y muchos de esos apóstoles, aunque hablaban de la soledad o hablaban de lo útil que es vivir en comunidad y con otras personas, son personas que no se casaron, son personas que no tuvieron ese tipo de relaciones, porque aunque estuvieran solos, realmente no estaban solos, no se sentían solos. Y creo que es importante hacer esa diferencia, porque encontramos en nuestra sociedad ese deseo absurdo y estúpido que nos lleva a tomar malas decisiones sobre buscar una compañía que en realidad no es una buena compañía, por lo tanto es peor que estar solos. Bueno, dejando eso aparte, resaltar lo importante de este tema, y es que los deseos descontrolados te hacen débil, te hacen indigno y te vuelven a una persona bastante patética. Ya sabemos que eso no es bueno para nosotros, no lo busquemos. Y no me voy a extender mucho con esto, pero voy a compartir un poco sobre esta idea de la sombra. La idea de la sombra es que mientras más persigues tu sombra, más esta huye. Mientras más tú huyes de la sombra, esta más te persigue. Esa es una dicotomía, es una idea ambigua de cómo uno puede manejar los deseos. Mientras más persigues este deseo, más este deseo huye de ti. Pero mientras más evades o eres indiferente a este deseo, más este deseo te busca a ti. Es decir, las cosas que recomienda, en ese caso, si no me equivoco, es algo que aprendí de Carlos Muñoz, es que mientras más tú buscas el dinero, más el dinero te evade. Pero mientras más te buscas otras cosas importantes, como lo es el conocimiento, la disciplina, el desarrollo de carácter, más el dinero te va a buscar a ti. Y así funciona con muchos otros deseos. Entonces, la recomendación o el resumen de todo este tema que he querido compartir es, en primer lugar, no dignifiques las ofensas con tu atención. Cuando tú le prestas atención a una ofensa, estás perdiendo poder y autoridad. No dignifiques dichas ofensas dándole atención, simplemente ignóralas. No le des ningún valor y no pierdas tiempo siquiera en escuchar o prestándole atención a esas ofensas. Lo segundo más importante que podemos aprender de este contexto, que también sirve para lidiar con los haters, es que controles tus deseos. Controlar tus deseos, no solo estos anhelos, sueños, sino que también controles tus pensamientos, porque todo está conectado, tus pensamientos y también tus sentimientos. Tus sentimientos los puedes controlar, así que contrólalos. Siempre van a haber personas que comentan o que dicen, no, yo no puedo controlar los sentimientos. Bueno, efectivamente, él no puede controlar sus sentimientos. Esta persona no puede controlar sus sentimientos porque eso es lo que piensa. Es decir, él mismo está creando este pensamiento que lo ata. Y ese es el problema con la mayoría de las personas en la sociedad, que ellos mismos crean sus propios limitantes. Y si yo te digo que tienes poder sobre tus pensamientos, que tienes poder sobre tus sentimientos, es porque yo y otras personas lo hemos logrado en diferentes áreas. No es perfecto, no aplica para todo, pero sí lo hemos logrado en una que otra área. Lo cual significa que mientras haya un ejemplo de que es posible, significa que es posible para ti, para mí y para todos. Es así como funciona la lógica clásica intuicionista. Lo segundo es que controles tus deseos y no dejes que te controlen a ti. Lo más importante, no dejar que te controlen tus deseos, no dejar que te controlen tus pensamientos, ni dejar que te controlen tus sentimientos. Tú puedes controlarlos, tú puedes administrarlos y tener poder. Esto es lo que realmente te da poder. De eso trata la ley número 36 de poder. Mantener el poder que ya tenemos, no desperdiciándolos con las personas que nos critiquen, no desperdiciándolo con las personas que nos ataquen, no desperdiciándolo con ninguna de esas otras personas, ni tampoco desperdiciándolos con nuestras propias invenciones, que son nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, entre otros. Mantengamos el poder que se nos ha dado de forma intrínseca e inherente, y así también multiplicaremos dicho poder. Y es así como podremos hacer muchas otras cosas en la vida, pero eso ya lo estaremos viendo en más leyes de poder que estaremos viendo consecuentemente. Así que finalmente, no olvides cuidar tu salud, de seguir aprendiendo y nos vemos en un próximo podcast. ¡Tschüss!